Antes de entrar en nuestro espacio científico de la mañana, quiero dar las gracias a los oyentes que están participando con nosotros y que en el asunto de las mujeres que deciden tener hijos solas, dicen algunos oyentes, estas mujeres teniendo familia ya aportan a la sociedad y por supuesto que hay que dotarlos de ayudas sociales. También hay quien dice que para ser madre o padre haría falta un psicotécnico previo antes de tomar esa decisión. Y hay felicitaciones a la sección de Tres Bandas porque gustan los temas y hacen que participen y que piensen, según nos dicen algunos oyentes. Bueno, hoy, en 11 de febrero, lo habrán oído en los servicios de noticias, etcétera, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Quizá el orden correcto sería la niña y la mujer, ¿no? Porque ese es el desarrollo habitual por el que todas pasamos y en el que ese primer término, niña, tiene una importancia fundamental a la hora de decidirse por una o no carrera científica. International Day of Women and Girls in Science, según decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas en su sesión de 2015. Bien recientito que es esta toma de decisión. Y vamos a celebrarlo con algunos datos, con mucha reivindicación aquí en el programa y con varias propuestas. En la documentación que manejó la ONU se mencionaba un estudio en 14 países que había encontrado que la probabilidad de que una estudiante, una chica, terminara una licenciatura, un máster o un doctorado en una materia relacionada con la ciencia era del 18%, el 8% y el 6%. Es decir, licenciatura 18, máster 8, doctorado 6. Pero para un estudiante, para un chico, la probabilidad era 37% frente al 18, 18% frente al 8 y el 6% frente, no, porque se enfrentan, sí, pero son la misma cifra, al otro 6%. En general, más del doble, como podemos ver. Hoy en este programa, profesor Angulo, ¿qué tal?
Hola.
A sugerencia del profesor y con el aplauso unánime de la redacción, invitamos a Marta Macho, que, como saben, es tatler de segundo, es bueno, pues una científica de cabecera, es amiga de la radio y de la divulgación y siempre está, bueno, ahí al pie del cañón para hablar de estos asuntos para todo el que quiera escucharlos. Marta, bienvenida, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Porque que venías de viaje, qué tal, qué cual, y sí, has podido venir hoy aquí. Bueno, ambos científicos, nuestros invitados esta mañana, vamos a ver esta primera impresión sobre la diferencia porcentual en los datos. Marta, ¿a ti qué te dice?
Hombre, no me extraña. Pero
tú ya la conoces.
No me extraña para nada. Es cierto que lo de, igual a la gente le asombra lo de la tesis, pero yo creo que cuando alguien decide hacer la tesis ya lo tiene muy, muy claro, porque es un paso que hay que pensárselo mucho, es una etapa muy larga y complicada, y eso lo sabe todo el mundo que empieza. Pues hombre, a mí no me extraña porque el día a día es complicado para todos y todas, pero para las mujeres bastante más. Entonces se desaniman con más facilidad, se les desanima con más facilidad. Yo no digo que de manera activa, pero muchas veces desanimamos al que tenemos al lado sencillamente con un gesto o una actitud, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues al menos tenemos que darnos cuenta y saber que hay que tratar igual a los chicos y a las chicas, y si animamos a los chicos sistemáticamente, que está muy bien, a las chicas también hay que hacerlo. Uh-huh. El excesivo paternalismo yo creo que es muy malo.
Sí, estoy pensando en un sobrino que está haciendo la carrera de enfermería. Hace unos años esa carrera, ese trabajo de futuro era muy de chica. Y no nos planteamos que no haya chicos enfermeros ya. ¿Por qué nos plantearemos que haya mujeres catedráticas en ciencias, ¿no? En fin, todavía ese es un techo de cristal importante. Eduardo, estos porcentajes se pueden cambiar, ¿no?
Se pueden cambiar. Yo lo que más siento cuando leo estos porcentajes, siempre cuando veo esas gráficas en que al principio de la carrera, cuando uno acaba la carrera, hay más mujeres que hombres normalmente, y luego se van cruzando las gráficas y al final de la carrera, en las carreras avanzadas, es al revés. Resulta que muchas veces lo aceptamos incluso de manera inconsciente, ¿no? Hay algún trabajo que parece que lo he estudiado, como por ejemplo uno de la Universidad de Colorado, en que ponen 40 fotografías de hombres y 40 de mujeres a unos voluntarios, uh-huh, y les dicen que puntúen si son científicos o no, solamente con el aspecto que tienen, y también si son femeninos o masculinos o no. Y resulta que sale lo que sale. O sea, es de manera absolutamente inconsciente, sin saber de qué va el asunto, sale lo que sale. Es decir, que las mujeres, contra más femeninas, menos científicas parecen. Y además sale de la educación, la cultura, del entorno en el que estamos. Quizá Muchas veces estas investigaciones se han hecho en nuestra cultura occidental, ¿no? No sé si en el resto pasará, pero realmente cuando han hecho investigaciones parecidas en otras universidades, como casi todas funcionan parecido, pues da lo mismo.
Sí, le ofrecen los mismos resultados. Y sí. Todo esto, como ya hemos dicho tantas veces, comienza con la educación. Anker Joven y su grupo de la Universidad de Leiden en Holanda estudian la actividad profesional de las personas que aparecen en los libros de texto online para niños de 4 a 11 años. Esos textos hablan de biología, de astronomía, química, geología, matemáticas, física y tecnología. ¿Y qué es lo que encuentran, Eduardo?
Pues que de cada 100 imágenes que ven, 75 de científicos que se ponen allí, este es un científico, esta es una científica, 75 son hombres y 25 son mujeres. Y entre los no científicos los porcentajes se invierten y aparecen más imágenes de mujeres, 60 y tantos% frente a 30 y tantos% de hombres. Pero casi el 50% de las mujeres que aparecen en esas imágenes no tienen nada que ver con la ciencia.
¿Y cuando las imágenes son de niñas y de niños?
Se empatan, casi.
Ah, fíjate.
Aparecen casi iguales. Esto es algo que es muy curioso, ¿no? Es, yo creo que es lo que tenemos que ver y lo que tenemos que cambiar, parte de la educación, de la cultura y del entorno. Yo creo.
Las influencias culturales sobre la diferencia entre hombres y mujeres respecto a la ciencia llegan mucho antes de que seamos mujeres o de que seamos hombres. Llegan incluso cuando solo tenemos unos poquitos meses de edad, porque somos receptores activos de los estímulos que nos rodean. ¿Actuamos lo suficiente en la educación más básica, en la educación desde preescolar, desde las aurreescolas, con niñas y niños para que encuentren un mundo igualitario en el que poder, sobre el que poder decidir y en el que verse?
Yo creo que la clave es la casa, de todas formas, ¿eh? Yo
más
creo
la
que
casa.
Yo, vamos, lo tengo clarísimo. Es muy fácil echar la culpa, entre comillas, ajá, a la escuela. Yo creo que en la escuela los profesionales de verdad que están en secundaria y en primaria
lo tienen presente.
Yo creo que lo tienen presente y además hacen unos esfuerzos enormes, a veces luchando contra padres y madres que intervienen excesivamente. Yo creo que la clave es la casa. O sea, la educación, ese tipo de educación viene de casa. Y bueno, en casa es donde tienen que comprarles juguetes no sexistas, donde no tienen que ser eso excesivamente protectores con las niñas. Pues cuando una niña quiere montar un artefacto, no decirle quita que lo haga tu hermano. Eso pasa muchas veces. Tú juega con la muñequita o tal. Ese tipo de actitudes para mí son las que calan, porque son las inconscientes, como dice Eduardo, ¿no? Lo que haces sin darte cuenta muchas veces.
¿Y qué dicen los estudios sobre la infancia, Eduardo?
Pues hay un trabajo que me ha parecido muy, muy interesante, ¿no? En que se trabaja con niños de 5, 6 y 7 años, niños y niñas, la mitad niñas, y les preguntan a quién consideran listo y brillante, si es un chico o una chica, cuando cuentan una historia con un protagonista que hace bien sus tareas, pero de quien no se dice el género, ¿no? En otro estudio deben elegir quién es más listo y brillante cuando se les enseñan fotografías de niño y niña. Y lo curioso es que a los 5 años, 5, 6 y 7 años, a los 5 años puntúan por igual a niños y niñas, pero a partir de los 6 años las niñas obtienen menos puntuación que los niños en cuanto a listos y brillantes e inteligentes, ¿no? Es una cosa que incluso las propias niñas puntúan menos a las niñas, pues normalmente puntúan más a su sexo, pero a partir de los 6 años empiezan a puntuar incluso las niñas a sí mismas, se puntúan menos. Es como si inteligencia y niños fueran unidos e inteligencia en niñas menos.
Menos unidos, ¿no?
Y eso en niños.
Voy a preguntarle a Marta enseguida sobre intervenciones en igualdad temprana. La casa, ya nos ha dicho, es el lugar en el que deben estimularse estas iniciativas igualitarias. Pero es que nos ha escrito un profesor doctorando en ingeniería que dice que comparte aula con otras 3 doctorandas. Él es el único chico. Y señala, yo ignoro cómo era antes o cómo es en otros lugares, pero creo que a día de hoy en nuestro entorno chicos y chicas tienen las mismas oportunidades, las mismas ayudas y apoyos, tanto para el máster como para el doctorando. Pero comparto la opinión de Marta Macho en cuanto a que el primer escollo estriba en la educación que se les inculca en casa. ¿Creéis que lo que dice nuestro oyente es verdad? ¿Qué matices?
En abstracto, sí. En abstracto, pero la realidad no es esa, porque la realidad es que en los comportamientos entre personas las cosas no funcionan igual. Normalmente, y eso es nuestro día a día. Mira, el otro día, un ejemplo que puede parecer una tontería, pero una alumna de física teórica
sí.
Comentaba en el grupo de investigación que ella tiene, es la única mujer. y dice que en una discusión en la pizarra es imposible que le dejen hablar, pero no porque no quieran que hable, sino porque ella tiene una vocecita muy dulce y los otros bo, y entonces le tapan, se la comen. Claro, eso no es activo, nadie quiere que no hable. Pero ella decía,
el resultado
yo
es que no habla.
Termino por callarme siempre, con lo cual nunca participo en las discusiones. Entonces, bueno, eso es un ejemplo de los miles que existen, de los que no nos damos cuenta, con los cuales muchas veces a las mujeres se les aparta del grupo, ¿no?
Uh-huh. Hay programas específicos, entonces, según nos decías antes, de intervención escolar, que los profesores tienen muy presente esta segregación por sexos, digamos, histórica, y que tratan de combatirla. ¿Pero eso está recogido negro sobre blanco?
Yo creo que es más voluntarista que otra cosa, ¿eh? No creo que haya ningún programa, claro, eso tampoco no lo conozco exactamente, pero por el feeling que yo tengo con la gente, que además utiliza muchos de los contenidos del blog Mujeres Conciencia, yo sé que profesorado preocupado por el tema intenta que niños y niñas realicen actividades juntos, que además lo importante es que las hagan juntos para intentar que esos sesgos desaparezcan,
¿no?
Y tienen un montón de actividades en ese sentido. Yo por eso creo que es injusto criticar al profesorado de escuelas e institutos. Yo creo que ellos hacen muchos esfuerzos. Y luego, bueno, pues últimamente muchos de esos esfuerzos también van vinculados a invitar a personas, quizá científicos y científicas, más a científicas a lo mejor, para que con su ejemplo pues les digan a los niños, pues yo soy una persona que soy especialista en este tema y la ciencia que hacemos es esta, pero en vez de ser con un hombre, que también está muy bien que les cuenten cosas de ciencia, pues con una mujer, porque eso es una manera de que ellos vean a una persona que de verdad es profesional de esa materia. Y
sin
digan,
preguntarse
bueno,
nada más.
Eso es.
Sin preguntarse, excepto por la materia que imparte.
Eso es.
¿No? Vuestra percepción, sois profesores ambos, con los alumnos y alumnas que habéis trabajado, sus vocaciones a la hora de su desarrollo profesional eran tempranas, tenían claro desde pequeñitos que querían ser algo así, que querían ser científicos o científicas.
Sí, yo creo, bueno, cuando han acabado la carrera ya lo tienen absolutamente asumido, ¿no? Que es cuando más los conoces, que entran al doctorando, que es como decía Marta, es una cosa que pensársela mucho, pero mucho, además. Y entonces ya lo tienen muy decidido. Ahora, cuando les preguntas a ellos a ver si querían llegar a ser científicos, a muchos no se les ocurrió hasta llegar a la carrera, hasta empezar a conocer el ambiente.
Sí.
Nuestra facultad, además, es una facultad en que hay mucha relación entre profesores y alumnos, y entonces no se crea esa distancia y muchas veces desde cursos muy tempranos están en relación con lo que pasa en el laboratorio, con lo que se hace, con lo que no se hace y demás, ¿no? A mí me ha recordado la conversación que teníais antes, me ha recordado dos cosas.
¿En A Tres Bandas?
No, ahora.
Ah, vale.
Dos cosas. Una sobre la educación y lo que se hace en casa o no se hace, ¿no? Antes comentaba que, ¿verdad? Comentábamos que hace ya no sé cuántos años traje una investigación que se había hecho en Estados Unidos en que se ofrecían juguetes a niños de meses.
Meses, sí, lo recordamos muy bien.
Y entonces se les decía, ¿qué quieres? Se les ponía delante un camión, un patinete, un no sé qué y tal, peluches, muñecas y tal, ¿no? Y ya desde meses las niñas elegían peluches y los niños camiones.
Y se puede interpretar, pero bueno, entonces es que eso es genético, es natural.
Eso es de casa, o sea, clarísimamente. Y luego otra cosa que me atañe más personalmente fue en uno de esos programas que empezamos a hablar de este sesgo que hay entre mujeres y hombres en ciencia. Me acuerdo que tú de repente, en directo, me preguntaste, ¿y en tu departamento cuántas mujeres hay? Y yo me quedé pasmado porque no tenía ni idea. O sea, nunca había contado hombres,
las chicas y los chicos,
nunca había contado. Y esa semana...
Solo cuando... alumnado.
Sí. No, no, eran compañeros,
sí.
los doctorandos, los profesores y
sí.
tal. Y esa semana conté y éramos mitad y mitad, más o menos.
Uh-huh.
O sea que vaya, por lo menos.
Vaya.
Era algo con lo que no me había fijado nunca. No sé si el ambiente... lo de la ingeniería de antes, del que te escribí al WhatsApp, me ha impresionado, ¿no? Porque en ingeniería, que siempre ha tenido fama, y hay muchas menos mujeres que hombres, que haya tres doctorandos y un doctorando en un despacho, vaya.
Es una cosa importante. Agradecemos que nos lo haya dicho. ¿Las vocaciones son tempranas normalmente, Marta?
En nuestro caso, a lo mejor, sí, un poco más, porque
las matemáticas
yo creo que a lo mejor, pues bueno, la gente lo decide antes. Pero además, casi siempre cuando preguntas a alguien por qué le gustan o por qué se ha decidido por hacer matemáticas, es porque se le daban bien. Yo también respondo siempre así, porque cuando se te dan bien las matemáticas en bachiller, te lo pasas tan bien que dices, es que es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces, yo creo que depende un poco de las materias, ¿verdad? Igual la biología, a mí también me hubiera encantado hacer biología, seguramente, y otras muchas cosas, pero al final cuando decides, en el fondo con 17 y 18 años no eres tan maduro como para saber exactamente lo que quieres hacer de tu vida. Y hay muchas presiones en casa también, ¿eh?
Sí,
que
muchas,
te dicen, muchísimas. No hagas esto, haz mejor lo otro, que tiene más salidas. Pero las salidas al cabo de 5 años pueden cambiar por completo, eso es lo primero, ¿no? Pero yo creo que es intuitivo. Y cuando te metes, bueno, hay gente que falla, pero...
Esta opinión de una de las personas que nos escribe, una profesora de secundaria y bachillerato, a un joven, dice, aunque suene arcaico, bueno, esto os da para otra conversación, la vamos a plantear, pero creo que no podemos desarrollarlo. Dice, aunque suene arcaico, yo separaría en los colegios por sexos, porque creo que eso beneficiaría a las alumnas sin duda alguna. Esta es una teoría bastante frecuente y defendida por algunos sectores educacionales, feministas también. Pero es de las de enseguida, vamos a ver. Yo la planteo, ahí, gracias por escribirnos y por darnos su opinión, ¿no? ¿Qué más nos escriben por aquí? A ver si... Tengo una hija y un hijo. Mi empeño siempre ha sido que tuvieran igualdad también en su educación. Simplemente le decía a mi hija para que fuera a la universidad igual que su hermano, con su elección, por supuesto. Pero mi marido siempre decía que la niña no hacía falta que fuera. En fin, yo reconozco que a su vez a mi marido le habían educado en esa desigualdad. Los dos son ingenieros, porque fui tenaz, dice esta mujer, que los dos son ingenieros. Pues enhorabuena. ¿Se puede relacionar, Eduardo, según lo que nos has estado contando hasta ahora de los estudios, violencia y desigualdad de manera científica?
Bueno, hay alguna investigación sobre la presencia de violencia de género en este entorno, ¿no?, de investigación, de universidad y demás. No sé si hay una relación directa de una cosa con otra, pero desde luego si hay violencia machista en un entorno difícilmente puede haber igualdad de género, ¿no? Pero bueno, se ha hecho una revisión que me ha interesado mucho hace poco de la Universidad de Barcelona en las universidades españolas, 6 universidades españolas, está la UPV también, aunque luego no separa las universidades, no sé los datos de cada una, ¿no? Pero lo que han hecho ha sido entrevistar a 1000 y pico estudiantes y les preguntan si hay violencia de género en su entorno y demás. Les hacen una encuesta bastante extensa. Bueno, el 62% de los encuestados, con el 67% de mujeres, entre ellos, conocen o han experimentado situaciones de violencia de género, que es una pasada. Pero lo más curioso es que solo el 13% reconoce que ha pasado por esas situaciones. Lo otro lo digamos, deducen los investigadores de respuestas a otras preguntas de la encuesta.
Porque no lo identifican como
no
violencia.
No lo identifican. Por lo tanto, si no identifican lo que es violencia, lo que es... eso lo he visto en clase, o sea, también.
¿También
si
lo has visto en clase, Marta?
Sí. Y si no lo identifican, no lo denuncian, claro. Ni lo cambian, ni nada.
Pues que
no es un entorno adecuado.
No es un entorno adecuado, ¿no?, para acabar con la discriminación de la mujer en la ciencia. Se nos está yendo un poco el tiempo y todavía hay un estudio interesante que del que me hablabas, en el campo de las ciencias naturales.
Sí, en la limnología, el estudio...
Limnología, ¿qué estudian los limnólogos?
Las aguas dulces.
¿Ah?
Al principio solo los lagos, pero ahora los ríos también.
Vale.
Hay un equipo muy bueno, además, en la universidad con ello. Hay un representante en esta investigación, Ivonne Aristi, ¿no? Estos, lo que han hecho ha sido utilizar los datos que tienen de la Asociación Española de Limnología y ver la presencia de mujeres en las conferencias que hay en las
conferencias, como conferenciantes.
Sí, porque en un congreso hay comunicaciones de los que van y postres y demás, pero luego hay los hechos centrales son las 2, 3, 4 conferencias plenarias a todos que da algún conferenciante invitado. Bueno, pues no había mujeres. No había mujeres. Antes del 2012 no había mujeres. Luego aparecen 400, eran 470 socios, 45% de mujeres, y sin embargo no había mujeres conferenciantes. Y se han propuesto cambiarlo y han empezado a cambiarlo.
Lo tienen en cuenta y entonces programan...
Muchas veces incluso, otra vez tenemos ese entorno y esa educación, es inconsciente. Es decir, no es que no se elijan mujeres, adrede.
Sí,
¿no?
sino que es como primera opción.
No, porque normalmente las comisiones son de los organizadores y hay hombres y conocen a otros.
Otros hombres, exacto.
Con los que han estado en tribunales de tesis.
Porque no aparecen como opción las mujeres. Sí. Y para combatir ese sesgo, las mujeres programan más mujeres hombres programando mujeres.
Sí, eso han hecho en Estados Unidos en la Sociedad Americana de Microbiología, ¿no? Que han decidido que en todas las comisiones que buscan conferenciantes haya por lo menos una mujer.
Uh-huh.
Y entonces ha aumentado el número de mujeres en las Esto es curioso porque parece que demuestra que los hombres conocen a hombres y las mujeres a mujeres.
Sí, es lo primero en lo que he pensado yo. Pero en el caso de Marta, la elección es muy consciente cuando se organizan conferencias y se aplaude el trabajo de la mujer científica. Es precisamente para darles visibilidad a las mujeres que siempre han estado en ese segundo plano, ¿no?, de las opciones.
Pues sí, pero...
Pero no porque no conozcas hombres científicos, entiendo.
No, hombre, en las conferencias de Bidebarrieta es porque es un ciclo de mujeres, claro. Ese tipo de cosas. Pero es cierto que en un congreso científico hay que tener mucho cuidado porque es muy fácil que desaparezcan las mujeres, en fin, sin darte cuenta, en las conferencias plenarias.
Muy activa, ¿no?
Hay primero que ser consciente de que existe el problema y luego tener eso, voluntad de solucionarlo, nada más.
Ay, qué bien hablar con Eduardo Angulo, con Marta Macho. Ambos han tenido la amabilidad de celebrar así a lo grande con todos nosotros este Día de la Niña y la Mujer en la Ciencia. Muchísimas gracias.
A vosotros.
Feliz fin de semana. Hasta luego.
Igualmente.
Hasta luego.